Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Gracias, tranquilos, que esto va a durar 4 horas, o sea que vamos a tener tiempo para entretenernos. Bueno, estamos en el auditorio Rafael de León, el gran Rafael de León, gran letrista de la canción española, uno de los grandes. Luego vendrá Carmen Jara, que ha podido cantar de verdad originales del gran Rafael de León. Estamos en Tomares, que es un edificio municipal. Han podido construir el municipio más próspero de Andalucía, y uno de los 3 o 4 más ricos de España. Ahí andan Pozuelo, Calviá, Tomares. Siempre que se habla de la Andalucía que vive del cuento, etcétera, hay que decir que hay otra Andalucía que trabaja, que paga impuestos y que le tiene que dar muchísima rabia cada vez que ve cómo la roban. Porque esto de que encima todos en el mismo saco, pues es muy injusto. Muchas veces se piensa que hay una parte, la Costa del Sol, donde se trabaja más, pero también hay zonas, como por ejemplo esta zona del Aljarafe, donde realmente se trabaja y se hacen las cosas bien, por ejemplo en este municipio. Y esto no saldrá nunca en la TV3. En la TV3 todos los andaluces son vagos, no se afeitan y viven de lo que les roban a los catalanes, como es sabido. Pero en fin, todo no es así, y hoy hablaremos también de Tomares, que es una realidad municipal que ojalá es escoba de oro este año. Con que fuéramos escoba de cobre en Madrid, nos daríamos por satisfechos. Vamos a comenzar contándoles cómo está el tiempo en toda España. Prácticamente para este fin de semana todo va a ser lluvias, en las zonas altas nieve, no mucho, no muy abundante, pero en fin, va a haber muchas precipitaciones. Las temperaturas suben un poco en el norte, bajan un poco en el sur, depende de la altitud, en fin, prácticamente van a seguir igual. Ahora en Tomares, tiempo fantástico, tenemos 13 grados, iremos hasta 18, 19 grados, tiempo pues de primavera o de otoño, de lo que quieran. Pero bueno, en Madrid están 10 grados y van a llegar a 17, lo cual significa que lloverá pasado mañana. La máxima en Murcia, 22 grados, y la mínima, Pamplona, Lérida y Vitoria, con 4 grados. Hasta aquí el tiempo. Bien, comencemos la actualidad política con la ayuda de Isabel González y Silvia Ribeiro. Tenemos que referirnos a Podemos, no porque tengamos especial interés, sino por especial obligación, dado que es un partido que tiene un año y en solo un año está a la cabeza de la expectativa de voto directo en España. Si alguien creía, acabo de ganar un jamón a Maruenda, como todo el mundo sabe, está la foto. Debo decir, para que no hablen mal de los andaluces, pero tampoco de los catalanes, que es el primer catalán que me paga una deuda, pero un jamón de 7,5 kilos de Teruel, que no era un jamón, era un homenaje a la industria, en fin, de la zona, y ha pagado como un señor, pues no se le ocurre pensar y decir y mantener y apostar a que Syriza no podía ganar en Grecia, porque los griegos son sabios. Hombre, no se van a poner en manos de unos comunistas que los van a arruinar. Dije, por supuesto que van a ganar. Dije, hombre, pero no va a perder Samaras. Digo, ha ido a apoyarlo Rajoy. Va a perder seguro. Y a pesar de eso, se apostó un jamón. Naturalmente lo ha perdido y lo compartiremos la semana que viene. Pero tengo que dar las gracias a Maruenda por cumplir su palabra, que en una persona que ha estado trabajando 7 años con Rajoy, ronda lo milagroso. No todo el mundo que ha estado cerca de Rajoy incumple su palabra. Maruenda, por ejemplo, se apostó un jamón, lo perdió y lo pagó al día siguiente. Bueno, el Syriza español es Podemos. Tiene un año de existencia. En un año de existencia, lo sembrado en tiempos de Zapatero, es decir, el guerracivilismo, el odio de la izquierda a la derecha, el odio a la transición, eso que llamaron la memoria histórica, que consistía en perder la memoria. Bueno, tan perdieron la memoria que uno de sus más conspicuos representantes, Baltasar Garzón, pidió el certificado de defunción de Franco, que debe ser el único que no tenía idea de que había muerto. Es un caso sorprendente, porque la lápida es de 1.800 kilos. O sea, pidió el certificado. ¿Esto qué era? Era una manera de dividir España en dos, contando con una mayoría aplastante en los medios de comunicación, la que tienen, y también en los medios que podríamos llamar educativos, exagerando un poco. Dan por hecho de que dominando los medios y en general la educación, prácticamente tienen ganado el poder siempre. Esa fue la estrategia de Zapatero, y ese odio artificialmente sembrado por Zapatero, pero durante casi 8 años, pues ha dado como resultado Podemos. Podemos viene de Izquierda Unida y del zapaterismo. O sea, Podemos no es una escisión del PSOE de Felipe González. Podemos es el resultado de 8 años de política socialista de Zapatero, de política de comunicación, es el resultado del 11M, de la política del 11M, y naturalmente es el resultado del poder aplastante de la izquierda y la extrema izquierda en las televisiones. Pero incluso los más rastreros, los más sectarios en esos medios de comunicación, cuando ya un político está a punto de llegar al poder, y según las encuestas, Podemos estará en el poder en noviembre, en las generales, seguramente estará en marzo, en parte, no sabemos en qué parte del poder, ya aquí en Andalucía, en mayo estará en el poder en buena parte de España, prácticamente en toda, no sabemos si del todo, en parte, en concejalías, en autonomías, etcétera, dependerá de los resultados. Y después de las catalanas, donde también probablemente van a decidir el poder, llegan las generales, donde en principio son el primer partido en intención de voto y tal vez el segundo en posibilidades de voto, es decir, la intención pasada por la cocina de Arriola. ¿El resultado? Bueno, pues habrá que saber quiénes son estos tíos que hace un año no conocía a nadie y hasta ahora tampoco los hemos conocido. Todo lo que se ha investigado en el último mes, que es la primera vez que se empieza a investigar en serio, digo en los periódicos de papel que tienen medios para dedicar a 4 o 5 periodistas exclusivamente a seguir la pista de determinadas cuentas corrientes, etcétera, pues es que nos encontramos ante una banda digna de los Puyol, una banda comunista que se ha dedicado a asaltar dinero público en zonas más pobres, en Rivas va hacia Madrid, en Venezuela, en Colombia, Perú, en México, en Europa y en España. Y estos personajes que vienen del mayor foco de corrupción que hay en España, que es la universidad, y dentro de la Universidad Complutense de Madrid, la única universidad del mundo donde más de 100 cadáveres despedazados se hacinaban durante más de una década esperando que alguna entidad privada quisiera comprar algún kilo para experimentar con los viejos tendones, esa universidad cuyo departamento de anatomía era una morgue ilegal, esa universidad donde una empleada ha demandado al rector Carrillo, hijo del marqués de Paracuellos, ha demandado por haber contraído un cáncer por la cantidad de formol que tenía que respirar en esa morgue, de esa universidad vienen del comandante Complu y su compañía. O sea, el Monedero, Pablo Iglesias, Tania y demás. Y han tenido que empezar a preguntarles, bueno, ¿y cómo se han puesto? O sea, ¿pero cómo se atreve alguien a ellos, que son comunistas, redentores de la humanidad, ellos que son como el Che Guevara, pero en Alcampo? Bueno, en Alcampo caro. O sea, ¿cómo se han puesto? Ayer Monedero, lo siento mucho porque le ha echado una bronca tremenda a su padre, que es un seguidor de este programa, de siempre. Yo lo siento, su padre es un honrado trabajador, lleva muchos años trabajando en un bar, pero el hijo no hace honor al padre. Y ayer Monedero, también llamado billetero por la cantidad de dinero que ha ido acumulando, pues acabó huyendo de los medios de comunicación y gritándole al ministro de Hacienda. Ahora verán en qué consiste la cosa, pero lo cierto es que esta gente, como vive fuera de la ley, cuando no está en una rico taberna, está en alguna acción alternativa o de ocupa de no importa qué, como están viviendo del dinero de Irán, ese paraíso de la libertad donde ahorcan a los homosexuales en grúas en los estadios de fútbol, o de Venezuela, ese paraíso de la clase obrera donde no hay ni papel higiénico ni pollo, bueno, pues como vienen de ahí, piensan que tienen derecho a todo. Y en cuanto les llevan un poco la contraria, pues o te insultan, o te increpan, o te amenazan, o en fin, se muestran como son. Ayer, pequeño espectáculo de Monedero y gran espectáculo de la señora doña Carmen Polo de Iglesias, es decir, de la señora del comandante supremo de la revolución por venir, don Pablo Iglesias II. Ya tuvimos Pablo Iglesias I y todavía no nos hemos recuperado, no nos faltaba más que otro. Pero verán ustedes, oirán ustedes, cómo el entrevistador García Farreras, uno de estos comunistas millonarios de la época de Zapatero, cómo insulta a la justicia antes de pedirle cuentas a Tania de sus cuentas con la justicia. Para que alguien dude de hasta qué punto han sido algunos medios de comunicación los que han convertido en santos a esta gentecilla. Empezamos, pues, por Monedero y por la incomparable señora del líder máximo.
Juan Carlos Monedero reapareció ayer en un acto en Leganés al que accedió por la puerta de atrás tras varios días desaparecido de los medios. El número 3 de Podemos ha evitado a la prensa y ha hecho un discurso atacando a Cristóbal Montero y a los medios. Cada vez que nos dan una bofetada, decía el auditorio, la sentís vosotros en la cara. El número 3 de Podemos cierra mañana la manifestación en Madrid con la que pretenden medir sus fuerzas. Manos Limpias presenta hoy una denuncia contra Monedero por los 425.000 euros que ha cobrado de regímenes bolivarianos.
Precisamente, el diario El Mundo publica que su empresa Resistencia Motivados era ilegal, ya que incumplía la ley de incompatibilidades de la Complutense. El centro no permite a su personal tener más del 10% de las acciones de ninguna empresa vinculada con su labor docente, y Monedero es propietario al 100% de la sociedad. Tampoco permite sumar a su sueldo más de una vez y media lo que cobra un rector, y el número 3 de Podemos recibió más del doble de lo permitido.
Montoro, ¿me quieres meter miedo? No te tengo miedo. Tengo mis cuentas muy, muy en regla. Tengo pagados todos mis impuestos. Y aunque quieras asustarme, aquí estamos. No me vas a dar miedo.
Cada país tiene su propia solución. Pero las preguntas son las mismas. Porque son los mismos ladrones los que ayer saqueado al pueblo y los que aquí están saqueando al pueblo. Por tanto, el mandato de la
mesa. Qué acelerón. Parece Belén Esteban ayer llorando. O sea, es una cosa. Pero esto es muy sencillo. Si tienes tus cuentas en regla, preséntalas. O sea, está bien que grites y esto, pero un consejo, no grites tanto porque entonces saturas el micrófono, entonces no te escuchan, salvo que quieras que no se escuche lo que dice. Pero es muy sencillo. Presentas las cuentas y después de presentar las cuentas, si en España la justicia que se aplica es la misma que a los Puyol o a Cristina de Borbón y Urdangarín, no te pasará nada. Ahora, si es la de cualquier señor que trabaja y deja de pagar 800 euros a Hacienda, se te va a caer el pelo que te queda, Monedero. Vas a tener que empeñar el roscón de Reyes de Carmen Lomana, que es a la que evangeliza, porque dice que hay que evangelizar a los ricos. Hombre, yo hubiera empezado por una nieta, no por la abuela, pero esto ya va en gusto. Se ve que el roscón de Carmen Lomana es un roscón extraordinario. Como no te toque un lingote de oro en el roscón, tener una empresa totalmente ilegal, ilegal en la Complutense, y aunque el rector sea Carrillo Junior, eso, vamos, es un delito como la copa de un piano, pero no falta, es un pedazo de delito fiscal que tiembla el misterio. ¿Y cuántas sociedades de estas tienen? Porque de las productoras de la tuerca que emiten una televisión iraní, esto es como emitir desde una cárcel. El dinero venezolano que le van encontrando uno detrás de otro. ¿Pero cuándo han presentado estas cuentas? Nunca. Nunca. En fin, pero vamos con la Eva Perón de este movimiento, con doña Tania Sánchez, que está lo mismo que Monedero, que era asesor de Izquierda Unida, lo mismo que Pablo Iglesias, que era de Izquierda Unida. Esta gente viene de Llamazares, de la época en que ya Izquierda Unida se convierte en un grupo prácticamente batasuno. Deja de ser el Partido Comunista de toda la vida, de Julio Anguita y demás, y se convierte en un grupo de extrema izquierda antisistema. Y desde esa época es donde estos ya estaban allí y ya estaban cobrando. Porque estos, yo no sé qué tienen, que es que no han dejado de cobrar nunca. El odio al capitalismo debe ser del género antropófago, porque es que se comen el capital antes de comerse el sistema. Pero Tania Sánchez ayer pues trató de defender lo que quizá fuera de Madrid no se conoce bien, pero Rivas va hacia Madrid no es Tomares. O sea, Rivas va hacia Madrid está más cerca de los pajaritos que de Tomares. Si Rivas va hacia Madrid es de los grandes municipios del entorno madrileño más pobre. Y allí los Sánchez, los Tanios, Tania, su padre y el jefe de su grupo, que se llama Del Cura, que es que también, o sea, Iglesias, Del Cura, Monedero, realmente es un sarcasmo, en fin, difícil de tragar. Pues Tania, siendo concejala y después su Augusto papá, le dio a una empresa de su hermano Héctor, nombre bíblico que diría el gran Felipe González, le dio 1.300.000 euros. 1.300.000 euros en Rivas Vaciamadrid Madrid es mucho dinero, ¿eh? En todas partes, pero en Rivas más. Pero es que a una especie de testaferro, aliado, socio, amigo, no sé, tangente de su padre, otros 2 millones. Pero es que además creó una sociedad que se llama Pecados Capitales, que ella misma, como pecadora capital, como capital del pecado. Pecados capitales, según me enseñaban a mí en el catecismo, imagino que el Papa los habrá abolido ya todos, pero el problema de los peronistas cuando llegan a papas es que se lo cargan todo. Pero eran soberbia, la tienen, era el primero soberbia, el segundo avaricia, la tienen, el tercero lujuria, se llama placeres, cuarto ira, sexto envidia, luego gula, he comido alguno. Sé que acababa en la envidia y en la pereza. Bien, pues los pecados capitales de Tania consistían en que ella se daba dinero a sí misma para lo que llamaba promover o crear belleza. O sea, el comunismo español, bueno, español, perdón, es una manera de hablar, ha llegado al extremo de crear sociedades llamadas pecados capitales para conseguir dinero público de Rivas hacia Madrid, que repito, es el municipio más pobre del extrarradio, para promover belleza y supongo que luego servírsela al comandante en jefe en bandeja de plata o disfrutarla juntos, no sé yo, las costumbres que tendrán en una casa que tienen ilegalmente construida en Ávila, con piscina. Si tienen jacuzzi, barbacoa, es la ventaja de ser comunista, que es que puedes ser millonario y encima a la gente le levantas la voz. Pues vean ustedes cómo Tania Sánchez, ayudada por su entrevistador, trata de demostrar que con ella la ley no va. Que ella puede tener pecados capitales, pecados municipales, pecados de hacienda, pecados políticos y, sin embargo, no peca jamás. El entrevistador está muy de acuerdo. Dice que alguna jugada sucia de la justicia madrileña, no pensaría en un progre, aunque fuera un millonario rojo como García Farreras, que sacar 4 millones de Rivas hacia Madrid, eso es lo sucio. Y que lo sucio sería que la justicia no interviniera. Pero estos son los ricos de Zapatero. Bueno, esto es lo que pasó con Tania y su cariñoso entrevistador.
Tania Sánchez apoyó ayer públicamente a la candidatura conjunta que Podemos y Ganemos han anunciado en Madrid. El hecho de que estuviera entre el público podría propiciar una ruptura entre el sector crítico de Izquierda Unida, liderado por Sánchez, y la vieja guardia de la formación. De hecho, según fuentes de su partido, podría salir de Izquierda Unida en los próximos días. La propia Sánchez lo negaba en una entrevista en el programa Al Rojo Vivo, en La Sexta, en la que además aseguraba que no va a dimitir aunque la imputen. El presentador, Antonio García Ferrer, no descartaba que la imputasen, no por sus delitos, decía, sino por el manejo sucio de la justicia madrileña.
Conociendo cómo se maneja la justicia a veces en la Comunidad de Madrid, usted sabe que eso no es descartable. Porque aquí ha habido operaciones muy feas y muy sucias. Es decir, conociendo eso, no contempla la hipótesis de, bueno, si me imputan, ¿qué hago?
Es que yo no manejo ese escenario, no lo manejo, porque no hay delito.
Una hipótesis de trabajo.
Sé que van a por mí, sé que van a hacer todo lo posible por apartarme de la carrera y creo, insisto, que los malos no tienen, los malos no tienen que ganar, pero es que yo creo que es política ficción a día de hoy. Y creo que, sobre todo, hay un mandato de los miles de militantes y ciudadanos que participaron de un proceso de primarias y el mandato es construir unidad popular.
Y la mejor manera de construir unidad popular es crear pecados capitales. Primero soberbia, el segundo avaricia, el tercero lujuria, el cuarto ira, el quinto gula, el sexto envidia y el séptimo pereza. A elegir. A partir de aquí, con el 1.300.000 dado a Héctor, su hermano, y los 2.000.000 al adjunto de papá, pues se va a construir una unidad popular en Rivas. La unidad no sé cómo quedará, pero a ellos les va a quedar un chalé extraordinario. Y el otro dice, conociendo cómo es la justicia de Madrid, sí, conociendo, por ejemplo, cómo permitió que La Sexta se convirtiera en un gran negocio para sus accionistas, permitiendo en agosto lo que el gobierno había prohibido en julio, que era la absorción por otra de las dos supercadenas italianas, en este caso la de Lara Agostini, conociendo cómo prevarica el gobierno y prevarica la justicia española, es verdad que se puede sospechar. Ahora, esto es tan sórdido y tan evidente que va a ser difícil taparlo. Todo llegará. Bueno, y ahora vamos a Andalucía, porque claro, desde que Susana ha decidido aumentar la población, naturalmente ya nada es lo mismo. Esta ha esperado 40 años, pero ha dicho, como en mi pueblo, de hacerla gorda, y en todos los sentidos. O sea, dos niños y dos gobiernos, porque estaba por gemelos el gobierno de Andalucía y el de Madrid. Y claro, los de Izquierda Unida es que no se lo acaban de creer. La iban a echar. Y se sorprenden de que los haya echado ella, a ellos. Pero hombre, esto estaba cantado.
Izquierda Unida se reúne hoy en un encuentro presidido por Antonio Maillo para abordar la ruptura del acuerdo de gobierno con el PSOE. La cita tiene lugar un día después de que Diego Valderas, ex vicepresidente de la Junta, anunciara que no va a optar a la reelección el 22 de marzo, aunque deja claro que no abandona la política. Dice que ha llegado el tiempo del cambio y la renovación y el que está convencido de que Izquierda Unida volverá a ser una fuerza decisiva en Andalucía. Felipe González niega haber influido en Susana Díaz para el adelanto electoral.
El PSOE está valorando si incluye en sus listas electorales a los cuatro preimputados por la jueza Laya aforados por el Parlamento. Según El Mundo, su entorno presiona a Susana Díaz para que no haya diferencias entre estos preimputados andaluces y otros imputados nacionales como Chávez, Griñán o Zarrías. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, dice que este tribunal se va a limitar a realizar actos de trámite para importunar lo menos posible en las elecciones. Escuchamos a Díaz y a Valderas.
¿Hasta qué punto les ha molestado que yo no me podía imaginar en estos días que iban a chillar tanto, se iban a preocupar tanto, iban a temblar tanto porque le diese la voz a los andaluces?
Yo no me retiro de la política, solo ocuparé en ella un nuevo espacio, el espacio que mis compañeros y compañeras consideren que debo de ocupar, y lo saben que lo haré con entrega y con la dedicación que siempre lo has hecho.
Siempre dije que le faltaba un diente de oro y se va sin haber remediado ese problema. Es que, en fin, lo fundamental, ¿han visto la ferocidad del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía? ¿Han visto cómo aplica la doctrina Vacigalupo de no estigmatizar a los políticos que se presentan a las elecciones? Y dice, vamos a limitarnos a actos de trámite para importunar lo menos posible. ¿Se imagina a alguien que en una campaña electoral norteamericana, si hay un posible delito de un candidato, la justicia importune lo menos posible al candidato, en vez de explicar lo más posible al pueblo si ese candidato es decente para ser elegido o no? Supongo que a esos manejos sucios de la justicia progre es a los que se refiere García Ferreras, equivocadamente, claro. Hombre, yo creo que la justicia tiene la obligación de importunar todo lo posible a los presuntos delincuentes, y si van a ser cargos políticos, más, porque es su obligación que la gente sepa que vota, y si vota un ladrón, que lo vote a conciencia. Seguramente lo va a votar igual, porque aquí ya los hechos morales hace mucho que dejaron de tener un valor fundamental, pero Pero la obligación de la justicia es, si hay un delincuente, cuanto antes mejor, ¿no? ¿No, señor? En fin, recordemos un acto, recordemos un hecho. Yo recuerdo, parece Isabel, que estábamos juntos haciendo el programa que venimos a hacer a Sevilla la noche después del asesinato del matrimonio Jiménez Becerril, que caían chuzos de punta. Yo no he visto llover en mi vida como esa noche en Sevilla. Después de 17 años del matrimonio de Alberto y de Asten, la ETA ha ganado. Y ha ganado gracias a la misma gente que estará hoy gimoteando su pena, ya añeja, por el matrimonio, por el que era la gran figura política ascendente en la política andaluza, Alberto Jiménez Becerril, y su mujer, que fueron asesinados a tiros en el barrio de Santa Cruz cuando paseaban. Me acuerdo de aquella noche y me acuerdo de lo que decían los líderes del PP, cuando el PP era el PP, cuando el PP no era esto.
El Ayuntamiento de Sevilla celebra la entrega del premio Fundación Alberto Jiménez Becerril a las 11:30. Hoy se conmemora el 17º aniversario del asesinato a manos de ETA del teniente de alcalde del PP de Sevilla y de su mujer, Ascensión García. Este homenaje estará presidido por Moreno Bonilla, por el ministro Rafael Catalá y el alcalde de la ciudad, Juan Ignacio Zoido. A las 6:00 p.m. tendrá lugar la misa con la tradicional ofrenda de una corona de laurel en la calle Don Remondo, donde fueron asesinados.
Bien, en fin, nuestro afecto, como siempre, a la familia Jiménez Becerril, a las víctimas del terrorismo que no están compradas por el gobierno, que por desgracia no sé cuáles son. Las asociaciones fueron una de las primeras cosas desactivadas por el gobierno del PSOE y del PP, y ahora ya convoca una manifestación contra el gobierno y ya la gente no sabe ni si ir ni si no ir, porque ya no sabe si es para pedir más o para protestar menos. Es todo tan triste lo que ha sucedido. El Partido Popular del País Vasco, que era la gloria, el honor de toda la gente que votaba a PP en toda España, convertido en un ikebana, en un florero ridículo, donde el otro día Borjita Semper, en el aniversario del asesinato de Gregorio Ordóñez, decía: hay que cambiar totalmente el discurso, no tiene esto nada que ver con la época de Gregorio Ordóñez, ETA ya no mata. Efectivamente, ETA manda, ya no necesita matar, ya manda. Y manda gracias a los que han prostituido el recuerdo de esos mártires que murieron por la misma causa que deberían vivir algunos, por la causa de la libertad y de la nación. Pero en Argentina, como siempre, siempre hay quien está peor. En Argentina han matado a uno y todavía no se sabe si se ha matado él solo, o solo, inducido, etcétera. El espectáculo de la presidenta de la República Argentina, la conocida descuidera, terrorista en su juventud, montonera siempre, jefa de una banda de atracadores de toda clase de capitales, entre ellos españoles, y sino que le pregunten a Repsol, diciendo que ese suicidio es muy raro. O sea, la presidenta de la República diciendo que ese suicidio es muy raro, que haya pasado algo, que eso parece un asesinato, que lo diga y que no pase nada y que huya el periodista que lo denunció. Bueno, eso es Argentina. Allí, en esa televisión, es donde Monedero da clases de economía. Bueno, pues los argentinos van de funeral, claro.
Cientos de argentinos han despedido al fiscal Alberto Nisman, enterrado en el cementerio judío del Panteón de los Mártires, donde yacen las víctimas del atentado contra la AMIA en Buenos Aires. Su exmujer ha dicho tener la certeza de que esto fue obra de otras personas. Nadie del gobierno argentino, por cierto, ha acudido al funeral, y en plena polémica, y después de que la presidenta disolviera los servicios de inteligencia apuntando a una supuesta mano negra, ha subido $600 el sueldo de sus agentes.
No está mal, ¿eh? Lo habéis hecho tan mal que os vamos a dar un dinero. Solo hay un precedente superior a ese, y por desgracia es español. El responsable de seguridad de la vida del presidente del gobierno de España entonces, el almirante Luis Carrero Blanco, se llamaba Arias Navarro, ministro de Gobernación. Y como le volaron al presidente del gobierno, y todavía hay dudas sobre cómo fue aquello, pues inmediatamente fue ascendido a presidente del gobierno. En lugar de meterlo en la cárcel, doña Carmen Polo de Franco, que era la que ya mandaba, pues le dijo al marido que era mejor alguien de confianza como Carlos Arias Navarro. Y en lugar de ser procesado, fue ascendido. De manera que no hay nada nuevo ni en Argentina. Podemos coger Iberia, aunque sea para ir a otro sitio.
A otro sitio le vamos a proponer hoy a todos nuestros oyentes. Federico, si aún no ha decidido qué hacer este fin de semana, deben saber que Fitur les está esperando. Allí pueden visitar el stand de Iberia, donde la compañía les va a presentar sus nuevos destinos, para los que ya pueden, por cierto, reservar su billete. Por ejemplo, Florencia, considerada la cuna del arte, o Budapest, la perla del Danubio, o Hamburgo, conocida también como la ciudad de los mil y un puentes. Pues todos estos destinos están ya disponibles con otros muchos. No lo dude, acérquese a Fitur y vaya planeando ya sus vacaciones de verano con Iberia. No deje pasar el momento y reserve ya su vuelo directo a todas estas ciudades con Iberia.
Muy bien, pues una pausa brevísima y comienza ya la tertulia.